Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, desde el Tribunal Supremo, donde en este momento está declarando Mariano Rajoy. Vamos a escuchar sonido de la sala del Pleno del Supremo, donde continúa esa declaración del expresidente del Gobierno.
Atiendo su sugerencia, lo que pasa que esta sentencia estableció, si usted me permite, simplemente...
No, mire, no, en esos momentos le hacen una pregunta a Mariano Rajoy. Contundente declaración de Mariano Rajoy durante una hora, que ha servido como contrapeso a lo que llevábamos escuchando desde hace dos semanas y media por parte de los que lideraron el proceso secesionista. Mariano Rajoy ha querido dejar claro que España es de los españoles, que se cometió un atentado contra la soberanía nacional y que él, como presidente del Gobierno, tenía que responder. Ha estado declarando de forma muy nítida que las advertencias a Puigdemont fueron sucesivas, que habló dos veces por teléfono con él, que hubo requerimientos para que no se incumpliera la ley. Es una respuesta, ya digo, contundente a la propaganda que los políticos presos han estado haciendo durante las dos últimas semanas. Mariano Rajoy ha recordado que invitó a Puigdemont a defender su plan en el Parlamento, sede de la soberanía nacional, y que Puigdemont no quiso ir al Parlamento.
Con meridiana claridad, por escrito, verbalmente y en declaraciones públicas, invité entonces al señor Puigdemont a que fuera a las Cortes a defender sus posiciones, porque eran las Cortes las que tenían que tomar la decisión sobre eso, y luego, como señalé antes también, era preciso también el refrendo del conjunto del pueblo español.
Con estas y otras frases, Mariano Rajoy ha insistido en que lo que estaba en peligro era la soberanía nacional y ha respondido así a los que han estado argumentando durante los últimos días que la democracia está por encima del Estado y que el pueblo de Cataluña tenía facultades para hacer lo que hicieron. Mariano Rajoy también ha justificado el artículo 155, ha asegurado que era la primera vez que se aplicaba en España, que hubo mucho debate, que le parecía que era la fórmula que garantizaba más derechos cuando decidió aplicarlo.
Y creíamos que la aplicación del artículo 155 no afectaba de la misma manera. Se trataba simplemente de cesar a un gobierno, pero sin suprimir la Generalitat, y luego decidimos la convocatoria de elecciones.
Ya digo que estas declaraciones de Mariano Rajoy han hecho resonar en la sala de plenos la verdad de unos hechos que no se habían oído con tanta claridad y con tanta nitidez. Esto fue un ataque a la soberanía de todos los españoles y había que hacerle frente con los medios con los que se disponía. Ha llamado la atención en esta primera hora cómo ha preguntado la abogada del Estado. Una pregunta, la abogacía del Estado depende orgánicamente, jerárquicamente, del Gobierno. Ha hecho una pregunta muy poco pertinente la abogada del Estado, queriendo comparar el referéndum del 2 de octubre con el 9 de noviembre e intentando quizá ponerle en problemas al expresidente del Gobierno por la pregunta sobre por qué no aplicó el 155 en ese momento. Y los abogados de las defensas han querido meter a Rajoy en el lío de los mediadores, y Rajoy, en una de sus tardes en las que se le ha visto, en esta tarde que se le ha visto muy fluido, muy tranquilo, se ha zafado de ese intento de hacer un paralelismo por parte de las defensas entre lo que él hizo antes de aplicar el 155 y lo que ha hecho Sánchez dialogando con Torra. Es lo primero, pero no lo único, Pilar Cisneros, desde el Supremo.
Y seguimos con el tema, por supuesto, porque como estás diciendo, pues Mariano Rajoy sigue declarando en el juicio del procés. El expresidente del Gobierno ha asegurado también que le dejó claro a la Generalitat que nunca negociaría un referéndum. Y siguiendo el juicio, en el Tribunal Supremo está también Patricia Rossetti.
Aquí estamos, dentro del Supremo. España es lo que quieran los españoles, no una parte de ellos. Mariano Rajoy se lo dejó meridianamente claro a la Generalitat. No negociaría nunca ningún referéndum. Sabían que no lo iba a consentir. No negociará ni la soberanía nacional ni la unidad de España.
resulta sorprendente que alguien pueda pretender hablar con el presidente del gobierno de cómo se liquida la constitución del país de la que esa persona es presidente del gobierno. Es decir, yo en ningún caso admití ninguna conversación sobre la soberanía nacional y sobre nuestro texto constitucional.
Aplicaron el 155 porque era una situación excepcional, se cesó a un gobierno. Haber ido más allá afectaría a los derechos individuales y eso no lo iban a consentir. Estaba preocupado también por la situación de violencia en Cataluña. Hasta el momento, Mariano Rajoy ha respondido a la acusación popular Vox, al fiscal Fidel Cadena, a la Abogacía del Estado y a varios abogados defensores. En este momento responde a Francesc Homs.
Gracias, Patricia. Y te cuento también que el Gobierno ultima un nuevo decreto del alquiler que abre la puerta a limitar las subidas de precios al IPC. Podría aprobarse este viernes en el Consejo de Ministros. Joaquín Mizmanos.
Sí, el Gobierno busca apoyos para sacar adelante ese decreto. Ya tiene prácticamente cerrado el de Podemos. El borrador que está circulando recoge gran parte de sus peticiones. Más garantías ante los desahucios y también incluirá un índice de precios para grandes ciudades para limitar al IPC esos incrementos. Expertos inmobiliarios como Óscar Martínez creen que más regulación no soluciona los problemas del mercado, sí impulsar la oferta.
Van a ser muchas personas las que van a quitar los pisos del alquiler y efectivamente si no hay viviendas, por muy baratas que las quieran poner, mucha gente no va a tener acceso a los alquileres y eso es una barbaridad, ¿no? Que hagan algo para que haya más oferta y eso es lo que sí verdaderamente bajaría los precios.
Y recuerde que allí donde se han intentado limitar los precios, en París o Berlín, no ha funcionado.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
A esta hora comparece en el Congreso de Estados Unidos el exabogado de Donald Trump. Michael Cohen no está teniendo muy buenas palabras para su exjefe. Corresponsal Juan Fierro.
Pues Michael Cohen, como dices, el que fuera abogado personal del presidente Trump, comparece en el Congreso de los Estados Unidos, donde ha afirmado que Trump es un racista, un estafador y un mentiroso, y que nunca aspiró a ser presidente de los Estados Unidos, que utilizó la campaña electoral para aumentar el valor de la marca Trump. El exabogado de Trump ha presentado documentos, como el cheque que le dio el propio presidente para pagar el dinero adelantado por Cohen para silenciar a una actriz de cine pornográfico que había mantenido una relación con el actual presidente. Documentos también en los que Trump infla los beneficios de sus empresas para subir en la lista de hombres más ricos y documentos donde desinfla esos mismos beneficios para pagar menos impuestos. Entre otros documentos también las cartas que redactó el propio Cohen, ordenado por Trump, amenazando a los colegios y universidades donde asistió el presidente para que no hicieran públicas sus notas. Hay que decir que Cohen ingresará en prisión el próximo 6 de mayo por mentir con anterioridad al Congreso y por varios delitos fiscales.
Y en los deportes, esta noche toca clásico. Luis Munilla.
Madrid-Barça por un puesto en la final de la Copa. Es a las 9 en el Bernabéu, viene del empate a 1 de la ida, así que todo absolutamente abierto. En el Madrid está por ver si Solari abre hueco a jugadores como Bale o Marcelo, y en todo caso, el equipo se encomienda a la afición, Melchor Ruiz.
Bueno, pues aunque faltan todavía casi 4 horas para que dé comienzo el encuentro, el ambiente va creciendo en los alrededores del Estadio Santiago Bernabéu, a expensas de que lleguen las 7 y cuarto de la tarde, que va a ser el momento principal, porque ahí es donde se Sergio Ramos ha hecho un llamamiento a la afición del conjunto blanco en la Plaza de los Sagrados Corazones como en las grandes citas. Y luego el punto definitivo va a estar en el Estadio Santiago Bernabéu, que si no se va a llenar del todo, le va a faltar muy poco.
Y en el Barça, Messi amenaza de nuevo al Bernabéu, Manolo Oliveros.
Sí, se le da bien el Bernabéu, está en forma Leo Messi y además ha marcado aquí 15 goles en Liga, pero no le ha marcado en Copa, así que será bonito verle, un regalo para los seguidores del Barça y una amenaza seguramente para los del Real Madrid. Ahora mismo está descansando lo mismo que el resto de sus compañeros, a partir de las 6:30 se incorporan tras la siesta y a partir de las 7 salen hacia el Bernabéu. Lo previsto es que jueguen Semedo, Sergio Roberto y Dembélé en el equipo inicial.
Recordamos tiempo de juego a las 8 en Cope con el Clásico, mañana la otra semifinal, Valencia-Betis, y en Fórmula 1 el McLaren de Carlos Sainz sigue marcando el mejor tiempo en los entrenamientos de pretemporada de Montmeló.
En media hora volveremos hasta el Tribunal Supremo para ver qué sigue contando Mariano Rajoy en su declaración como testigo en el juicio del Procés, pero este ritmo, esta música significa que como cada día tras las noticias de las 5 llega ya al estudio Juan Solo y no solo él, llega él y todo su mundo.
Todo.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que estoy muy sorprendida, porque hoy has dicho que estabas deseando hablar de política. Y este es un tema que a ti, la verdad, no te gusta. Vamos, que yo recuerde, creo que no te gustaba mucho.
No, es cierto, Pilar, pero tampoco me gusta pagar Hacienda y una vez al año tengo que cumplir, ¿no?
Así que a veces no queda más remedio.
Hoy no queda más remedio. Hoy, además, para demostrar que hay vida más allá del Madrid-Barça, hablaré de las próximas elecciones.
¿Le hace falta empezar con
hay que empezar con esta energía? Porque lo requiere. Mira, ahí tienes otro. El 28 de abril tenemos elecciones, por si alguien no se ha enterado. El presentimiento de que me va a tocar estar en una mesa electoral sigue pendiendo sobre mi cabeza. Es el cumpleaños de mi madre y me voy a perder la comida, estoy convencido.
Es verdad, te va a tocar,
Sí.
Basta que estés con esa cosa.
Pero hay otros temas.
Que te va a tocar.
Hay otros temas aparte de si yo sufro o no ese día. Anticipo que no voy a estar muy pendiente de la campaña electoral. Hombre, si algún político dice alguna barbaridad, la contaré. Porque sabemos que no hay que creerse nada de lo que nos digan.
Como tiremos de hemeroteca, y pongamos con letras mayúsculas lo que todos los líderes o futuros ministros de Economía han prometido durante la campaña electoral, le aseguro que no quedaría ni uno salvo.
Eso, ni uno solo. Nos queda claro. Este es como mi mantra. Bien.
Bueno.
Hoy 27 de febrero. ¿Es 27, no?
Sí.
Hoy 27 de febrero estoy en disposición de resumir el contenido de la campaña electoral. Lo fácil es hacerlo después, a todo pasado, pero yo soy tan chulo que me atrevo a hacerlo por anticipado.
¿Hoy?
Sí, ahora mismo. La campaña arrancará con el tema...
Cataluña...
¿Tú crees?
Cataluña. Me da que sí.
Te da.
Por si nos parecía que la cosa estaba poco liada entre 5 candidatos posibles, ahora se nos suma un sexto. Uno que, dada su experiencia en elecciones democráticas, viene a aportar un poquito de cordura.
Si yo me fuera y me postulara para las elecciones del 28 de abril a presidente de gobierno, gano con más del 50% de los votos en España. Tenga la seguridad, porque el pueblo de España quiere un gran cambio. Estoy pensando en postularme a las elecciones en España.
Es que el que faltaba, tío. Sí, de verdad.
Hay que decirle que aquí se recuentan los votos, ¿vale? Aquí hay unas normas y tal.
Sí, que se cumplen.
Claro, a lo mejor no lo tienes tan fácil.
Hay unos interventores en las mesas también.
A lo mejor yo, o sea, que a lo mejor me toca contar los votos. Tras escuchar esta madurada, me gusta esta expresión, madurada, es posible que tu reacción sea...
No lo entiendo.
Yo tampoco, así que vamos a centrarnos en candidatos del mundo real, que no sufran delirios. Claro, esto supone que tampoco hablaré de nuestros amigos... Claro.
¿No?
Torre y Pucci tampoco voy a mencionar
tampoco,
porque ellos pueden
tampoco
salir. O sea, ellos no se puede anticipar lo que saldrá de esas cabezas, ¿no? Son como coliflores en ebullición.
Y hablabas del mundo real.
Hablo del mundo real. Correcto.
Eso.
Así que venga, déjamelos de preámbulos y de darme jabón a mí mismo. Ahí va el resumen preelectoral.
Esto lo voy a guardar, a ver lo que dices,
Se va a cumplir todo. Para empezar, comenzamos por el presidente, por Pedro Sánchez. Presiento que la campaña del PSOE, fíjate, va a girar en torno a la figura de Pedro Sánchez. Algo que no le va a incomodar mucho.
No tiene problema con eso.
Yo creo que él va a seguir la senda de su manual de resistencia.
Para algo lo ha escrito.
Y compartirá con nosotros las proezas de las que ha sido protagonista. Combatir la delincuencia, frenar la desintegración del Estado, detener ríos de lava con el pensamiento.
La paz mundial.
Yo...
Soy Batman.
Ahí está.
Vale.
Con esto queda resumido Pedro Sánchez. Es Batman. Vamos al PP. A estas alturas, el debate político ya estará girando en torno a...
Cataluña.
Bien.
Y sigue.
Pablo Casado es un erudito de la historia, así que hará girar sus discursos en torno a la Reconquista, la Constitución de la Pepa, los Reyes Godos, Unamuno, Fabila y el Oso, vamos, lo que sea. Porque parece que Pablo Casado lo ha visto todo.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. atacar naves en llamas más allá de Orión.
O sea, esta es la visión que tú tienes
la que de Pablo Casado. Vale. O sea, él como que lo ha visto todo. Tengo una visión dual. Porque por otro lado hay una cosa que me impresiona de Pablo Casado. Es las risas. O sea, se ríe todo el rato.
Sonríe.
Por todo. Sonríe, es verdad. Sonríe.
Tiene ampliamente, una, eso es verdad.
Tiene una risa, una sonrisa perfecta, una dentadura blanca, pura. Ya quisiera yo tener un público así que siempre está con la sonrisa en la cara. Se ríe tanto que parece representante de...
Unimos los más completos tratamientos y los mejores precios en el cuidado de tu salud bucodental.
Ahí está.
Oye, pero yo me río mucho contigo. Quiero decir,
sí,
contigo.
Sí, pero no se te llena la cara de dientes, que es lo que parece... No.
Bueno, vale.
La de Pablo Casado es como deslumbra, seguimos. Reflectante. Bien, seguimos. Vamos con Albert Rivera. Lo que me pide el cuerpo para Albert Rivera, claro, es ponerle esto.
¡No! Hecho.
Claro. Atención a la letra.
Bueno,
esto no es lo que está. Bueno,
es
nada.
Lo que te pide el cuerpo, pero no.
Quizá no sea la mejor parte de la canción. A mí Albert Rivera me sigue produciendo la misma sensación que hace unos meses. Creo que le falta un poquito de mala leche para el circo en el que anda metido, ¿no? El de la política. Le veo un poquito soft. Quizá cuando algo le pone triste.
Debemos pensar en cosas alegres.
¿Qué cosas son esas?
Oh, pues cosas bonitas. Narcisos, prados verdes, cielos llenos de estrellas, gotas de rocío en las rosas.
Sí,
¿en serio?
Así yo veo un poco, veo un poquito así a Albert Rivera. Bueno, ya estamos a mediados de abril. El debate, en este caso, en el mes de abril, va a girar en torno a...
Cataluña.
Vamos a Podemos.
Veo que hay un hilo conductor claro de
yo
esta
creo
campaña.
Que sí. Vamos a Podemos. A ver, son momentos complicados para la formación morada. Me encanta decir esto de la formación morada. Son momentos complicados. Deserciones.
La formación morada.
La formación morada. Deserciones, bajas, personas que abandonan sus filas, fundadores, Errejón. Claro, hace un par de años ellos se las prometían muy felices, eran jóvenes, la vida les sonreía y brindaban con champán, pero...
Supongo que cuando se es joven parece muy fácil distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Cuando uno se hace mayor resulta más difícil. Los villanos y los héroes se confunden.
Ay, es lo que tiene madurar. La experiencia y eso, el tiempo y madurar.
Ahí está. Bueno, y nos queda, ojo, nos queda Vox y Santiago Abascal. Con él lo he tenido fácil, no tengo duda. Su discurso será más o menos...
Como alambre de espinas y meo napalm. Y puedo traspasar el culo de una pulga de un tiro a 200 metros.
Este va a ser él. Y entonces ya llegamos a la jornada de reflexión donde...
Cataluña. Cataluña,
incluso
Cataluña, Cataluña,
en
Cataluña,
la jornada de reflexión.
Sí, porque no tiene por qué parar, o sea...
Bueno, y luego a ti que te tocará en la mesa
electoral. Y a mí que me tocará en la mesa y ya os contaré desde allí.
¿De presidente de mesa o de...?
Ah, ¿puedo ser presidente?
O sea, de la mesa, digo.
Sí, sí, pero ¿te puede tocar ser vocal o presidente?
Digo, ¿no?
Yo quiero presidencia.
¿Tú nunca has estado?
No, no.
A mí tampoco.
Por fortuna, no.
Por la ley de las probabilidades...
Hay alguien haciendo ahora mismo...
Juan, tú y yo estamos... Está dándole vueltas a las bolitas.
Pero yo quiero ser presidente. Y además ir en avión. Hasta mañana.
Adiós. Juan Solo, seguro que cuando tiene que cargar su teléfono móvil, pues hace lo que tú y lo que yo, buscar el primer sitio que encontremos. Afortunadamente no sé. Ahora veremos si es por suerte o no. Cada vez hay más sitios públicos para cargar el teléfono móvil. Por ejemplo, en el caso de Madrid, ya se puede cargar en las estaciones de metro, incluso en algunos autobuses interurbanos. Esto, que parece muy útil, resulta que tiene también algunos peligros y de ellos ha alertado la policía, lo ha hecho vía Twitter, del riesgo que puede tener que conectes tu teléfono en uno de esos puntos de carga que, como digo, puede haber en sitios públicos. ¿Por qué? Porque al conectar los teléfonos a esos puertos USB resulta que podrían tener acceso a la información que tengas en tu teléfono. Incluso puede que te infecte el móvil con algún programa maligno, un malware, como se dice en el argot. Es decir, que son ventajas porque a veces te quedas sin batería y tienes que ir recargando el móvil donde puedes, pero hay que tener cuidado también con estas cosas. Vamos a preguntárselo al experto. Juan José Delgado es profesor del Máster Universitario de Seguridad Informática en la Universidad Internacional de La Rioja. Hola, Juan José, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Tú estás de acuerdo con esta advertencia que ha hecho la policía?
Pues estoy totalmente de acuerdo. Además, tienen una gran labor a la hora de concienciar en ciberseguridad. pero tampoco debemos de volvernos paranoicos en este sentido. También todos los veranos advierten de los problemas de dejar la casa vacía cuando nos vamos de vacaciones y nadie nos dejamos de ir de vacaciones por ello.
Uh-huh. Por lo tanto, supongo que es importante hacer un buen uso de estos puntos públicos para recargar los teléfonos móviles. ¿Hay alguna precaución que debemos tener o cuando nos toca? Porque en ese momento están los malos ahí dispuestos a robarnos los datos.
Pues podemos tener varias precauciones, desde cosas tan sencillas como no desbloquear el patrón del teléfono, del propio teléfono, porque directamente si no desbloqueamos el teléfono, muchos de los terminales no dan acceso a los datos, hasta cuestiones como
configurar... Es decir, no desbloquear la pantalla.
Efectivamente, vale. No desbloquear la pantalla.
Vale, vale.
Configurar en el propio terminal que cuando estemos usando este puerto USB solo sirva para cargar.
¿Y eso se puede hacer?
Eso se puede hacer en las configuraciones del propio sistema. Se puede decir cómo queremos que se use este USB. Este USB, por defecto, el puerto que usamos para cargar, puede usarse para cargar o para transmitir datos.
Podemos decir
al teléfono que simplemente lo use para cargar.
Ajá.
Y luego podemos tener soluciones más complejas, como por ejemplo encriptar toda la memoria de nuestro teléfono.
¿Crees que un usuario normal puede hacerlo? Quiero decir,
esto también es una opción sencilla que se puede hacer desde el propio teléfono. Lo que pasa es que normalmente la gente no lo suele hacer, pero es una buena precaución porque así el hacker no solamente tiene que acceder al terminal, sino que luego tiene que desencriptar la información, lo cual es ya muy complicado.
Uh-huh. O sea que podemos, por lo tanto, hacer cosas para prevenir que nos infecten el teléfono o que nos roben datos. También me parece que la propia policía decía que una manera más sencilla todavía de hacerlo es llevar la típica batería externa, ¿no? Cargar esa batería y luego utilizar esa batería para cargar nuestro teléfono móvil. Pero bueno, eso ya te obliga a llevar una batería aparte, ¿no?
Efectivamente, ese ya sería el nivel máximo de seguridad, que es llevar tu propio cargador.
Bueno, entonces, por regla general, tú dices, se pueden utilizar perfectamente estos puntos de carga, para eso están, y además es que muchas veces los necesitamos, ¿no? Porque todos sabemos, sobre todo cuando el teléfono móvil ya tiene un tiempo, que la batería cada vez dura menos. No nos queda más remedio que conectarnos muchas veces en cualquier sitio. Pero, bueno, pues que tengamos un poquito de cuidado. Es que a veces somos, realmente, con esto de las nuevas tecnologías, no sé, Juan José, lo que te parece a ti, que somos muy, muy descuidados, ¿no?
Por supuesto, al final tenemos que pensar en que estos puntos de recarga son, por ejemplo, como la taquilla de un supermercado. Es una facilidad que nos dan para guardar cosas, pero evidentemente esto no es una caja fuerte, tiene un nivel de seguridad básico. A partir de ahí es responsabilidad nuestra el asegurar nuestros terminales para no tener problemas.
Comprendo. O sea que con lo que pasa es que, primero, todo esto, si no nos lo decís los expertos, ¿de dónde sacamos esta información? Por ejemplo, yo ahora estoy hablando contigo, tú me has dicho lo que hay que hacer y a mí, por ejemplo, de las cosas que me has dicho, lo más fácil de todo es simplemente ponerlo a cargar sin desbloquear la pantalla, ¿no? Me parece lo más sencillo, vale, pues eso lo podemos hacer cualquiera. Ya lo otro me parece a lo mejor un poco más complejo. Pues ya te tienes que meter en la configuración, ya tienes que aprender cómo se encripta la información del teléfono móvil. Pero incluso esto que es tan sencillo, pues hasta que no te lo he oído decir a ti, Juan José, yo no sabía que había que conectarse así a un punto de recarga público. ¿De dónde sacamos, si no, esta información? Quizá, no sé, no preguntamos dónde adquirimos el móvil, no leemos nunca el libro de instrucciones.
Primero tenemos que tener cada día un poquito más de conciencia de seguridad. Igual que nos preocupamos en aprender cómo se maneja la aplicación de mensajería de turno, pues igual nos tenemos que aprender aprender estas cuatro nociones básicas de seguridad. También es cierto que cada vez más organismos públicos están implicados, como es el tema de la policía, del Instituto Nacional de Ciberseguridad, etcétera. Entonces yo creo que en este sentido también vamos evolucionando de manera positiva.
Pues Juan José Delgado, profesor del Máster Universitario de Seguridad Informática en la Universidad Internacional de La Rioja, gracias por estos consejos y nada, cuando tengamos alguna duda, pues te volvemos a llamar, Juan José.
Muy bien, pues yo encantado. Muchísimas gracias.
Buenas tardes, adiós.
Hasta luego.
Déjala que baile con otros zapatos.
Mira, seguramente una cosa que nunca se debe hacer es cuando vayas a conocer a tus suegros o futuros suegros, pasarte la comida, por ejemplo, imagínate que es una comida, o bueno, una reunión, o tomar algo, mirando el móvil todo el rato. Mala. ¿No te parece, Rosa Rosa? Mala forma de empezar, ¿no?
Hombre.
No.
No se te ocurra.
Bueno, hablamos también de eso, ¿no? De ese momento en que por fin conociste a tus suegros. ¿Cómo fue eso?
Sí, y además uno de los consejos que nos dabais antes, es que en esa primera vez, si es para comer, pues hay que comerse lo que te pongan, te guste o no. Bueno, pues algo así nos cuentan en el 607-150602.
Buenas tardes. Pues mi suegro me invitó a una paella en Falla cuando lo conocí y me dijo que como esa paella no me la iba a comer en ningún sitio. Y yo le dije, sí, llevas toda la razón. Una paella de verduras con alcachofas que yo no las puedo ni ver.
Ahí están las alcachofas.
Pero se comió la paella, ¿no? Y además era la mejor que había comido hasta ese momento. Claro. Hombre, ¿Qué vas a decir?
Exactamente, si te la pregunta el suegro es la mejor. Bueno, hay encuentros que no salen como esperabas y nos lo contabas... nos lo contaba antes Monse de Cantabria. ¿Te acuerdas que su marido dice que la noche que conoció a su suegro...
Que se emborrachó,
exactamente, sí. Nochevieja se emborrachó y no le hizo caso en toda la noche. Eso está fatal. Pero bueno, a este otro oyente tampoco se lo pusieron fácil.
Yo la primera vez que me llevó la cara a mi mujer a su casa, yo iba, nerviosito perdido, chorreando sudor. Y encima el interrogatorio que fue era de mi suegro, guardia civil, y mi cuñado, otro guardia civil. Eso es nada, ¿cómo salí de ahí?
A ver, es que esto ya es para nota, ¿eh? Yo comprendo su angustia, ¿eh? De este oyente. Encima guardia civil, encima interrogatorio, como para no sudar. Bueno, esa es otra tú. Mira, ayer hablábamos de los baños, de sudar, no sudar. Imagínate que de los nervios te pones a sudar, se te ponen los cercos estos, por ejemplo, aquí en la camisa, tan feos.
Tan feos. Sí.
Claro, esas cosas que pasan, ¿no? Porque nervios te juegan malas pasadas.
Sin duda. Y luego están los suegros que tienen un poquito de guasa. Dicen por aquí, la primera vez que cené en su casa, mi suegro, que es carnicero, me hizo pasar a la cocina. Ahí me tuvo mirándome fijamente mientras afilaba un cuchillaco, preguntándome por mis intenciones con su hija. Y dice este oyente, no recuerdo ni lo que le solté, pero me tuvo que ver la cara porque me ofreció una cerveza mientras se partía de risa. ¡Claro! Y es que hay suegros que tienen mucha guasa, ¿eh? 607-150602.
Buenas. Pues os cuento mi anécdota cuando conocí a la que tenía que ser mi suegra. No llegó a serlo. El tema está en que el día que me la presentó la chica con la que iba, solo se le ocurre a la madre de pedirme el DNI. Y yo, todo tenso que estaba, pues me saco el DNI de la cartera, se lo planto delante y se echó a reír, que se rompía. Y yo, pues, a quedarme con cara de tonto. Ahí lo dejo.
Te pide el DNI.
Pero ¿y el DNI? Porque a lo mejor cree que mientes sobre tu edad.
O porque le dio por ahí para decirle, voy a gastarle hasta la bromita, venga, saca
lo
tu DNI.
Lo primero que se le ocurrió, ¿no?
Claro, pero tú te asustas. Pero
de todas maneras no debió ir muy bien la cosa, a lo mejor no fue por ahí, pero no. La que entonces iba a ser, que luego no lo fue.
Exactamente. Mire, respecto a lo que decías tú antes del sudor, dicen por aquí, recuerdo el día que fui a conocer a mi suegro, la que actualmente es una de mis cuñadas, me puso un rollo de papel de cocina para secarme el sudor de los nervios que tenía. No paraba de caer agua en mi frente y la camisa terminó literalmente mojada como si me hubiera echado una jarra de agua por encima. No quedó una hoja en el rollo. Dice, ahora después de tanto tiempo nos echamos unas risas recordando el momento.
Sí, ahora te echas unas risas, pero aquel mal momento no te lo quita nadie.
Tú dime.
Todavía no ha llegado nadie que diga, qué bien me lo pasé, fue tan divertido, tan chulo, iba con tanto miedo y después resulta que eran personas tan agradables, tan maravillosas, que lo son, ¿eh?
Sí.
Que seguro que todos lo son.
Sí.
Bueno, pues nada, que nos dejes tus mensajes, que de eso estamos hablando, ¿no? Esa vez, ¿no? Que yo creo que la mayor parte de la gente afronta con temor cuando conociste a los que iban a ser tus suegros. ¿Cómo fue? Nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz a nuestro número de WhatsApp de la tarde, el 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hace unos minutitos estábamos en la puerta del Tribunal Supremo, ahora ya estamos en el estudio central de COPE. Se encuentra a pocos metros, siguiendo desde aquí la declaración de Mariano Rajoy, que sigue declarando como testigo en el juicio del Procés. Tenemos sonido directo de la sala del Pleno.
Situación propia de los operativos. Ni ahora, ni siendo ministro del Interior. Y sería
tremendo que alguien en una circunstancia...
Este es el sonido de la sala, sigue conmigo Carlos Vidal. Carlos, a mí me parece que ha habido al menos tres titulares, muchos más, pero yo destacaría que Rajoy ha subrayado que había una pretensión de liquidar el Estado y que no podía quedarse quieto, contrarrestando de esta manera, con esa frase, Rajoy, toda la versión que hemos tenido en las últimas dos semanas, esas frases de los acusados justificando un proceso participativo, que la democracia está por encima del Estado de Derecho y todos estos razonamientos. La segunda cuestión, que él no negoció, yo creo que este era un mensaje claramente político para hacer marcar la diferencia con Pedro Sánchez. Y tercer titular, aplicó el 155 cuando le parecía oportuno y proporcionado. He insistido mucho en la proporcionalidad. Muchas más cuestiones. Estamos siguiendo con detalle el juicio. ¿Destacarías más cosas? Ahora te pregunto por este Rajoy sin papeles.
Bueno, a mí me parece que en algún momento Marchena ha seguido interviniendo bastante, tanto le ha llamado a la atención tanto a Oms como a Van der Eyden ahora en el interrogatorio que está en este momento, porque creo que sobre todo Oms, que además, claro, ha sido diputado y fue diputado en aquella época y quizá no ha sabido distinguir la labor de un abogado de la labor de un diputado, ha confundido un proceso judicial y un interrogatorio a un testigo, la testifical, la ha confundido con una comisión de investigación.
Vamos a preguntarle esta misma cuestión que apuntas tú a profesor Zarzalejos, que está siguiendo el juicio. Hay otro protagonista esta tarde, me parece, que es Marchena, que no está dejando pasar una. Profesor Zarzalejos, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Sí, bueno, le correspondía. Además, en la interrogatorio de testigos era muy previsible que se produjeran estos, por decirlo así, duelos entre el que pregunta y el que responde, y que por lo tanto la intervención del presidente fuera más usual, incluso más incisiva, ¿no? Como lo está siendo, porque esto es un duelo entre el que pregunta y quiere obtener una respuesta y el que responde y no quiere ir más allá de lo que responde, con lo cual las tensiones dialécticas más la intervención del presidente eran dos situaciones perfectamente previsibles, y creo que es correcto lo que está haciendo don Manuel Marchena de mantener el debate en unos ciertos límites que, por otro lado, como él mismo ha reconocido, son muy generosos, dicho sea de paso.
Ya, otra cuestión es que Rajoy asiste como testigo sin papeles. En varias preguntas ha respondido que él no se acuerda de alguna reunión, de ciertas decisiones que se tomaron en ciertos días. Os pregunto a los dos, Carlos, Jesús, ¿es conveniente que este testigo haya declarado así? ¿Tendría que haber tenido papeles? ¿Tendría que haber sido más preciso en algunas respuestas?
Bueno, yo creo que un testigo, bueno, responde en función de lo que recuerda, de lo que sabe y también de cómo quiere participar en el juicio. Muchas veces los interrogatorios, y aquí ha sucedido, son interrogatorios sobre cuestiones obvias. Quiero decir, al final, lo que diga una sentencia lo dice, porque está publicado en el boletín oficial, diga lo que diga el testigo. Por lo tanto, preguntarle a un testigo por lo que dice una sentencia no tiene ningún valor especial, más que saber si el testigo lo conoce o no, pero no añade ningún valor probatorio a esa cuestión. Que podía haber ido con documentos, como permite la ley de enjuiciamiento criminal y la civil, que le permitieran conocer fechas, etcétera, pero eso para un testigo es muy incómodo. Porque además tiene que estar manejando los papeles, tiene que estar buscando, interrumpe, hace silencios, pierde un poco el hilo de las contestaciones y además da una sensación como de que está siendo, más que interrogado, está siendo sometido a una inquisición.
O sea que hace una opción deliberada, digamos, de no ser un testigo de detalle, por así decirlo, ¿no?
No, yo creo que no, porque además él mismo lo ha dicho, yo creo que es razonable, es un presidente del gobierno, quiero decir, no es...
Además yo creo, perdona Jesús, yo creo que hay cosas que Rajoy no tiene por qué saber, es decir, y ni tiene tampoco por qué recordar, porque habrán pasado tantas cosas y yo creo que hay cuestiones que le están preguntando a él, como el número de actos de violencia que usted recuerda, etcétera, que lo que tendrán que hacer es sustanciarse justamente en la testifical que se va a ir desarrollando las próximas semanas, porque son los que lo van a saber, las fuerzas de seguridad, las personas que estaban allí, pero ¿por qué Rajoy tiene que saber cuántos actos de violencia ha habido antes del 20 de septiembre, después, etcétera? Yo creo que él está en otro ámbito, ¿no? En el ámbito más alto dentro del Poder Ejecutivo, y es evidente que no tiene que tener todos los datos. Aunque es verdad, yo se lo comentaba antes a Fernando, que hay veces que había datos como que no supiera quién estaba al frente del operativo policial, o quién es, bueno, al menos decir que el delegado del Gobierno o que algún, o el ministro del Interior o algo. Yo creo que no ha querido tampoco señalar a nadie determinadamente para evitar problemas, ¿no? Pero bueno, no
sé. ¿Está siendo la declaración de expresidente Rajoy una declaración deliberadamente política, subrayando o queriendo contrarrestar tanto la declaración de los acusados, por ejemplo, hablando de esa liquidación del Estado, hablando de las advertencias, y también una carga de profundidad a Sánchez y su negociación con los independentistas? ¿Se está teniendo esta intención la declaración de Rajoy? ¿Qué impresión tenéis?
Yo creo que sí, personalmente, pero básicamente porque también las preguntas tienen una intencionalidad política. Ajá. Es decir, el sesgo de la respuesta también se corresponde con el sesgo de la pregunta, y las preguntas han ido buscando la preexistencia de actos de negociación, el aquietamiento o el supuesto consentimiento al referéndum de 2014 y las diferencias con lo que pasó el 1 de octubre. Las valoraciones de oportunidad política sobre recurrir unos acuerdos del Parlamento y otros no. Por lo tanto, yo creo que el contenido de oportunidad política, de coyuntura, es un contenido inevitable en aquellas preguntas en las que otra respuesta no probablemente no habría sido posible. Es decir, peor decir o no lo recuerdo o no puedo contestar que decir, mire usted, el 55 se aplica en 2017 porque había circunstancias que no concurrieron en 2014.
Esa ha sido una pregunta de la Abogacía del Estado. Esa ha sido una pregunta inoportuna por parte de la Abogacía del Estado, o extraña por parte de la Abogacía del Estado, una pregunta tan política.
A mí personalmente me parece que ha sido una pregunta clave. Me parece que es una pregunta muy oportuna, porque si no se lo hubiera hecho la Abogacía del Estado, se la habría hecho probablemente la defensa. Y muchas veces es preferible que la pregunta incómoda te la haga alguien que no busca comprometerte, que dejarla en manos de quien la puede reformular de una manera especialmente agresiva. Eso es una técnica de interrogatorio también muy común y muy conveniente.
Y la respuesta de Rajoy ha sido la adecuada, diciendo que la Fiscalía no había pedido paralizarlo, porque el argumento de Rajoy y de Soraya Sáenz de Santamaría sobre la pregunta de por qué no se actuó antes, permanentemente ha sido que ellos siguieron lo que los jueces decían. ¿Es una buena línea de respuesta?
Para mí, yo creo que la remisión a las personas con la autoridad para hacer ese tipo de valoraciones, consentimiento, yo creo que con conocimiento, etcétera, yo creo que es una pregunta también de manual. Tampoco pensemos que se ha descubierto el Mediterráneo con estas respuestas, sino que son preguntas de manuales cuando tú tienes un equipo técnico que te asesora, un equipo jurídico, y que te hace ver que en 2014 había una circunstancia, en 2017 se había llegado a un límite o se había superado un límite, y que por tanto las respuestas son distintas.
Sobre esta cuestión, Carlos.
Nada, es que yo creo que lo de las preguntas políticas y las respuestas políticas, mientras estabais hablando, yo tengo aquí en mi móvil el vídeo de lo que está pasando, y justo le estaba preguntando una abogada a Rajoy sobre su opinión sobre el servicio militar obligatorio o no obligatorio. O sea, tú me dirás qué tiene que ver esto con el juicio. Entonces, claro, la gente estaba aquí en Twitter criticando al... diciendo, pero bueno, ¿esta abogada de qué va? O sea, que es que yo creo que la intencionalidad política de estas preguntas es muy fuerte. Es lo que te decía antes. Yo creo que algunos abogados están confundiendo esto con lo que puede ser una comisión de investigación parlamentaria, pero es que, oiga, es que esto es un proceso judicial y no tiene nada que ver. Por eso Marchena está interviniendo tanto.
Nos quedan 30 segundos. Os pido ya no una valoración como juristas, sino una valoración como ciudadanos, como... personas no de que hagan un juicio desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista, digamos, de audiencia. ¿Esta declaración de Rajoy sirve de algún modo para contrarrestar toda la propaganda política que han querido vender los acusados?
Yo, Carlos, empiezo yo. Sí, personalmente, yo creo que tanto las declaraciones de los acusados, como la de esta mañana de la ex vicepresidenta, como la de ahora del presidente Rajoy, van a tener un efecto efímero, quizá muy intenso hoy, mañana, pasado, pero en cuanto lleguen los testigos, digamos, más cercanos, más inmediatos a los hechos, se diluirán.
Ya, o sea, tienen poco valor jurídico, digamos, estas declaraciones.
Sí. Desde mi punto de vista, sí.
No, no, es lo que, Jesús, yo es lo que le decía antes a Fernando. Yo creo que política, o sea, tiene más valor político que jurídico.
Sí, totalmente de acuerdo.
Y de hecho, creo que lo que está haciendo la declaración de las vicepresidenta hoy y Rajoy por la tarde es equilibrar políticamente la versión uh-huh. que habían dado hasta ahora los acusados, uh-huh. que además han podido decir lo que les ha dado la gana porque tienen todo el derecho a mentir claro. si quieren y a defenderse, etcétera. Entonces yo creo que es el punto de equilibrio. Otra cosa es que, como son muchos los acusados, han tenido muchos más días y mucha más presencia pública en los medios, ¿no? Y Rajoy y la vicepresidenta tendrán presencia pública solo un día, que es mañana, pero de alguna manera creo que están equilibrándolo, ¿no? Pero
qué lujo el de este programa, uno de los mejores constitucionalistas, uno de los mejores procesalistas de España, analizando en directo lo que está sucediendo en la sala de plenos del Supremo. Un lujo, Pilar.
Sin lugar a dudas, pero
este
vamos, un
programa
lujazo.
Tiene a unos analistas que son un lujazo. Otra cosa ya somos nosotros, pero los analistas son estupendos.
Ellos nos mejoran, exacto, por suerte.
Claro, pero por eso hay que darle la voz.
Bueno, gracias.
Gracias a los dos. Buenas tardes.
Gracias.
Buenas tardes. Adiós. Bueno, vamos a seguir muy pendientes de la declaración de Mariano Rajoy, de lo que pasa en el Tribunal Supremo, pero ahora nos vamos un poquito más lejos, la verdad, nos vamos a acercar a Vietnam, concretamente a Hanoi, donde se ha producido la reunión entre Kim Jong-un y Donald Trump. Bueno, es el primer acercamiento, la primera reunión en esta nueva cumbre, segunda cumbre que tienen el líder norcoreano y el presidente de Estados Unidos. Aparentemente, la sensación que tenemos es que ha sido un encuentro como con optimismo, como muy distendido. Pero bueno, quien tiene todos los detalles es Pablo Díez, enviado especial a Hanoi. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, Fernando, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo ha ido este primer encuentro entre Trump y Kim Jong-un en esta segunda cumbre entre los dos?
Lo que ha ocurrido esta noche, porque aquí son ya las 12 menos cuarto de la noche, hace unas horas, ha sido el primer encuentro de esa segunda cumbre, que ha sido una cena entre Donald Trump y Kim Jong-un. Ambos se han encontrado en el lujoso Hotel Metropol de aquí de Hanoi y han cenado durante 1 hora y 40 minutos. Durante la media hora anterior se han reunido y, según ha dicho Donald Trump a la CNN, ha sido una conversación muy productiva. Ambos han preparado la cumbre que empieza mañana, la reunión que empezará mañana a las 9 de la mañana, 3 de la madrugada, hora española. Van a estar durante todo el día reunidos, primero con reuniones ellos solos con sus traductores y luego con sus delegaciones. Y a las 2 de la tarde, que eso es a las 8 de la mañana, hora española, se espera que ambos firmen una declaración conjunta de esta cumbre. Los objetivos que hay, desde el máximo que sería el cierre del reactor nuclear norcoreano a cambio de levantamiento de sanciones o algún tipo de ayuda, y el mínimo, un acuerdo de paz para reconducir las relaciones siempre tensas entre estos dos países.
O sea, aquí la clave está en el tema de la desnuclearización, ¿no?
Sí, efectivamente. Lo que pasa que, como ya ocurrió también en la cumbre de Singapur en junio del año pasado, cada uno entiende esa desnuclearización a su manera. Mientras Trump lo que pide a Corea del Norte es un inventario de sus armas nucleares y que renuncie a sus misiles y a sus cabezas atómicas, Kim Jong-un lo que pretende es que Trump retire todo el armamento táctico que tiene, que le está apuntando a Corea del Norte, que son los submarinos, los portaaviones, los bombarderos y los misiles que tiene en las bases del Pacífico. De todas maneras, lo que se trata ahora mismo es de construir la confianza entre estos dos países que hace un año y medio pues estaban al borde de la guerra y que cierren uno de los últimos conflictos que queda todavía de la Guerra Fría. Llevamos ya realmente más de 2 décadas de negociaciones entre estos dos países con el rearme nuclear de Corea del Norte, pero precisamente ahora, con la llegada de Trump al poder, sí que parece que se abre una esperanza, una nueva puerta, porque Kim Jong-un podría estar dispuesto a renunciar a sus armas atómicas a cambio de que le garanticen que no van a derrocar a su régimen comunista. Para ello, no hay un sitio más oportuno como Vietnam, que también libró una guerra con Estados Unidos, que también es un país comunista, pero que luego se abrió al capitalismo y está viviendo un proceso económico realmente muy potente, es una de las principales economías del sudeste asiático y es el ejemplo que Trump le quiere poner a Kim Jong-un. De hecho, lo que le ha dicho al encontrarse con él es que Corea del Norte tiene un potencial económico tremendo,
claro,
que quiere ayudarle a potenciar.
Sí, sí, no, te quería incidir en este tema porque yo no sé cómo verá Donald Trump el futuro, efectivamente, de Corea del Norte, pero ha llegado a decir eso, ¿no? Que le augura un tremendo potencial económico.
Sí, efectivamente, eso es lo que Trump le está vendiendo a Kim Jong-un desde que tuvieron la cumbre de Singapur del año pasado, lo ha repetido en varias ocasiones, y ha sido una de las primeras cosas que le ha dicho delante de los periodistas cuando se han encontrado. El encuentro al principio pues ha sido un poco frío porque el apretón de manos no ha sido ha sido algo breve y parecía que había una cierta tensión en el ambiente, pero luego ya parece que se han relajado y en estos saludos que se han intercambiado es cuando Trump le ha dicho a Kim Jong-un que tiene un tremendo potencial económico. Lo ha llegado a decir que es ilimitado, increíble, y ha halagado también a Kim Jong-un diciéndole que es un gran líder. Por su parte, Kim Jong-un sí, ha dicho que se han superado muchos obstáculos y que él está dispuesto a hacer todo lo posible para que esa cumbre concluya con un buen resultado. Por lo tanto, parece que hay buena sintonía entre ambos líderes y habrá que esperar a mañana a ver qué es lo que depara esta declaración conjunta.
Y tú, Pablo, que siempre te fijas en todo y te fijas mucho en los detalles, ¿ha habido algo que haya rodeado este encuentro que te haya llamado especialmente la atención?
Bueno, aquí lo que destaca sobre todo en Hanoi es que se ha desatado una auténtica trampkimanía, porque está todo el mundo bastante entusiasmado con la reunión que están celebrando estos dos dirigentes mundiales en este país que ha vuelto a colocar a Vietnam en el escenario internacional. Por toda la ciudad, esa ciudad caótica y destartalada que está poblada por ríos de motocicletas que circulan por las calles, la gente no va andando, va realmente en motocicleta de un lado para otro. Hay banderas de los tres países, de Vietnam, de Corea del Norte, de Estados Unidos, y también muchos puestos con camisetas. Y a pesar de la guerra tan sangrienta, que dejó, según distintas estimaciones, entre 1,5 millones y 3 millones de muertos aquí, no se ve un odio a Estados Unidos o ni resentimiento. Hoy me he encontrado con veteranos de la guerra, con gente que perdió a sus familiares y que acudían a ver la comitiva de Trump después de reunirse con el presidente vietnamita. Lo que quieren decir los vietnamitas es que Corea del Norte puede seguir su ejemplo y el enemigo de ayer puede ser tu enemigo hoy. Y de hecho, un enemigo muy rentable porque es el primer Estados Unidos ya es el primer socio comercial de Vietnam. Por lo tanto, es el espejo en el que Corea del Norte puede mirarse si quiere progresar en el futuro y dejar de ser uno de los países paria, uno de los países más pobres, atrasados, herméticos y aislados del mundo.
Bueno, pues estaremos pendientes a ver lo que pasa en la reunión de mañana. De momento, en este primer acercamiento y en esta cena, como dices, al principio un poco más tenso, luego ya la cosa bastante más distendida y, por lo que nos cuentas, bastantes más piropos de Donald Trump a Kim Jong-un que a la inversa. Pero bueno, veremos qué sucede finalmente. Lo comentaremos. Pablo Díez, gracias.
Gracias a vosotros. Hasta mañana.
Buenas tardes. Hoy hablamos de cómo conociste a tus suegros, ese momento. Estaba yo pensando, Rosa, imagínate que vas a conocer a tu suegro y te encuentras a un personaje parecido a Donald Trump o Kim Jong-un.
Pues lo que le pasó a ese oyente, bueno, no en este caso, cuando se encontró a Doc, el de Regreso al Futuro, a este hombre le dio un ataque de risa. En este caso, pues no sé qué te daría.
Entras por la puerta y te encuentras a alguien que se parece, por ejemplo, a Donald
Trump. Ganas de salir,
¿no?,
corriendo.
O ya si se parece a Kim Jong-un, fíjate tú.
No te digo nada.
Qué miedo. Bueno, cuéntanos.
Pues mira, la situación la define muy bien este oyente en el 607-150-0602.
Pues yo la primera vez que conocí a mis suegros fue en las fiestas del pueblo de mi mujer. Llevaba con mi mujer un par de años y cuando llego a la casa de mis suegros había como unas 30 personas de la familia de mi mujer. Yo solo conocía a una prima y la cara de todos clavada en ti cuando entras no tiene precio. Hoy en día nos llevamos muy bien todos.
No, claro, no,
sí.
Pero eso hay que pasarlo.
Sí. Ala, toda la familia a la vez, o sea, no solo los suegros, 30 de la familia todos juntos. Claro, pero es que es normal, ¿quién no va a sentir curiosidad? Es que nos pasa a todos, imagínate, ¿no?
Sí.
¿De cómo no vas a sentir curiosidad por, bueno, pues ese chico o esa chica, novio o novia que tú todavía no conoces, por mucho que te hayan hablado de él o no, vete tú a saber, y de repente aparece en tu casa? Bueno, es que le miras de arriba abajo, lógicamente le diseccionas, Vamos, escuchas con atención cada palabra que dice, o sea, es que es normal.
Pero fíjate, pasamos las dos partes, es decir, primero como novias en nuestro caso y después como madres.
Hombre, claro, ya, luego te tocará.
Exactamente, luego te toca pasar
claro,
el trago.
Hombre, claro, claro, luego ya, esta es otra historia.
Bueno, a ver, primera comida oficial con la familia, dicen por aquí, lo mío fue para salir corriendo, soy vegetariana estricta, se lo dijo mi novio a su madre, picoteo chorizo, queso, jamón, la comida carne, el postre arroz con leche, dice, no me ofreció otra cosa, juró enseñarme a comer carne, dice, pobre, 33 años después no lo ha conseguido, mensaje de María.
O sea, que la cuestión aquí no es que no lo supiera, no, se lo había advertido, pero aún así estaba empeñada en que dejara de ser
vegetariana estricta.
Y no hubo manera. No, parece muy bien, ahí, con sus convicciones, vamos.
Eso sí, bueno, claro, es que tú te presentas en una casa, tampoco conoces las costumbres de esa familia, ¿no? Y entonces te puedes encontrar también cosas como esta.
Hola, buenas tardes. Nosotros somos de Valencia y la primera vez que vi a mis suegros fue un domingo en el que me invitaron a una paella. En mi casa estamos acostumbrados a comernos la paella pero ardiendo. Y resulta que en el chalet de mis suegros plantaron la paella en la mesa. Yo con un hambre moría y se levantaron todos y se echaron a la piscina porque dicen que la paella había que reposarla. Y yo me quedé allí solo. Digo, madre mía, cuando coja confianza vais a comeros los huesos. Vale, buenas tardes.
O sea, me he comido la paella y pues vosotros daros el baño en la piscina,
tranquilamente,
¿no?
Ya sí, eso voy comiendo.
Claro, bueno, claro, esas son todas las costumbres de cada familia, sí, a las que hay que adaptarse, lógicamente. Oye, pero ¿y qué pasa? ¿Que solo llaman chicos? ¿Solamente tienen problemas los chicos en los encuentros con sus futuros suegros o qué?
Bueno, bueno. 607-1506-02.
Eso, que llamen también, chicas. Venga. @ la tarde cope, facebook.com/la tarde cope.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.